Es cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Escine, siempre en el radio, a mi lado como siempre Sergio, muy buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues hoy vamos a regalar Blu-rays.
Efectivamente, por gentileza de Cameo, concretamente La noche de 12 años, una película que estaba muy presente en la pasada edición de los premios Goya. Antonio de la Torre, de hecho, tenía una nominación, una de sus dos nominaciones por esta película. Nos sitúa en Uruguay, que el país está regido por una dictadura militar. Una noche de otoño, tres prisioneros son sacados de sus celdas en una operación militar secreta. La orden militar es precisa: como no podemos matarles, vamos a volverles locos. Los tres hombres permanecerán en régimen de aislamiento durante 12 años, por eso el título de La noche de 12 años. Arrojados a diminutos calabozos, no se pueden hablar, apenas ver, comer o dormir. Empujados a sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable, los rehenes libraron una batalla existencial para escapar a la terrible realidad que los condenaba a la locura. Evidentemente, como casi siempre, prácticamente interpretada por Antonio de la Torre. Y la pregunta que hacemos es muy fácil: ¿en qué año arranca la película? ¿En qué año en la ficción arranca la película?
Bueno, pues si lo sabéis es muy fácil. También mandar vuestro mail a escine.concurso@erradio.fm. Así de fácil. A lo mejor os podéis llevar uno de los Blu-rays de La noche de 12 años. Saluda a Luis, que no lo he dicho, está ahí en la parte técnica, importantísima parte por otro lado. Y ahora sí, ahora vamos a dar un repasito a las taquillas norteamericanas y españolas.
Es cine, es radio.
Bueno, pues vamos con la taquilla norteamericana. En el puesto número 10, Dumbo, después de 6 semanas, lleva un acumulado de 109 millones y ha sido un fracaso relativo, porque si unimos evidentemente todos los territorios del mundo, pues la película ha superado en recaudación los 170 millones de dólares. Pero que en el mercado norteamericano no ha alcanzado la cifra de producción es preocupante. Esperemos que no les pase lo mismo con Aladino. En cuanto a Pequeño Gran Problema, después de 4 semanas lleva un acumulado de más de 38 millones de dólares, que ya ha superado la producción de 20. Shazam no está mal, pero tampoco ha sido el éxito que se esperaba. En su quinta semana, 100 millones de producción. Pasando los 135 millones de dólares. En cuanto a La Llorona, no se ha recaudado tampoco todo lo que querían, pero ya es un éxito. 9 millones de producción, 48 millones de recaudación. Breakout, en el puesto número 6, en su tercera semana, lleva un acumulado de más de 33 millones de dólares. Capitana Marvel sigue acumulando dinero después de 9 semanas, lleva casi 421 millones de dólares. En cuanto a Ugly Dolls, que también se estrenaba la semana pasada en España, su primera semana ha hecho tan solo 8 millones, si digo tan solo 8 millones, porque la producción ha sido de 45, veremos a ver qué pasa en las siguientes semanas. En cuanto a Casi Imposible, en su primera semana ocupa el puesto número 3 y recauda un poquito más de 10 millones de dólares. En cuanto a The Intruder, en su primera semana ocupa el puesto número 2 y ya ha sobrepasado el coste de producción, porque con 8 millones pues lleva 11 millones de recaudación. Imbatible, Vengadores, aunque ha caído casi un 60% en taquilla, su coste de producción ya se sabe que es de 356 millones de dólares, a una producción altísima, pero no importa, solamente en el mercado americano lleva 619, casi 620 millones de dólares. Daros cuenta que, según parece, a nivel mundial lleva 2.188 millones de dólares, que es una cifra considerable. En taquilla, que no en espectadores, ha superado a Titanic y está a punto de superar los 2.788 millones de dólares recaudados en el año 2009 por Avatar, convirtiéndose así de esta forma en lo que es taquilla, no en millones de espectadores, que habrá que verlo. En cuanto a la taquilla española, por la recaudación de este fin de semana, que ha sido de 3.600.000, comparado con los 10 millones que consiguió en su primera semana, tenemos una caída de casi el 60 o más por ciento de taquilla. En cuanto a la película española, Lo dejo cuando quiera, sigue acumulando bastante dinero, con muy buenas críticas, por cierto, desciende tan solo un 22% y acumuló en el pasado fin de semana 700.000 euros. La Llorona, la película de terror, pues en su segunda semana ha descendido un 40% y ha acaudalado 300.000 euros. Dumbo sigue en el puesto número 4, desciende ya un 50% con 200.000 euros de taquilla. Y Mía y el León Blanco, un pequeño éxito, siendo una película muy independiente, sigue ocupando el puesto número 5, desciende un 30% y ha acumulado en el pasado fin de semana 200.000 euros.
Flixolé te ofrece este espacio.
Todas las semanas os lo digo. Y esta semana con más intención, porque más están los jefes, con lo cual os lo tengo que decir de una manera especial. No, lo digo siempre porque a mí me gusta mucho Flixolé. ¿Sabéis qué es la plataforma por excelencia del cine español? Yo por 2,99 no me lo pienso, es decir, me voy a meter. ¿Por qué? Porque hay más de 3.000 títulos ya, porque se van incorporando cada mes nuevos títulos, porque vas a ver algo más que cine español también, tienen distintos catálogos muy interesantes, pero centrándonos en el cine español, que es de lo que se trata, está todo el buen cine español, absolutamente todo. Vete a la década que quieras, busca, lo encuentras por autores, lo encuentras por actores, lo encuentras por directores, por géneros. La verdad es que es una auténtica delicia. Y lo importante, que son 2,99, lo estáis oyendo bien, 2,99 euros al mes. No hay ninguna excusa para que no queráis participar y ser miembro, un miembro más de Flixolé. Un mes muy especial este, porque yo me acabo de meter, porque de estas cosas que me entero en el momento, gracias a que tengo a María José a mi lado, porque si no, realmente a veces soy un desastre, me voy directamente a la película y me olvido de mirar cuando entras todo el catálogo y todo lo que han preparado como eventos para este mes. Este mes empieza Cannes, y además con presencia importante española, porque va a estar ahí Pedro Almodóvar. Y aunque esa de momento no la tenemos, porque esa no está, pero ¿por qué no? Con el futuro seguramente esté Dolor y Gloria. Sí tenemos una gran selección de películas que fueron a Cannes y en algunos casos ganaron. Incluso uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Absolutamente innegable lo que os estoy contando. Así que vamos a hablar un poco de ese ciclo, de momento que está ahí, de las películas que están incluidas con la máxima calidad, que es de lo que se trata. ¿Y a quién me he traído? Pues nada más y nada menos que a la directora general de Flixolé, que es María José Rebaldeira, que estoy encantado de saludarte, María José.
Lo mismo digo, es un placer estar aquí.
La verdad que sí, hace mucho tiempo ya que nos conocemos y es un placer anunciar este ciclo, un ciclo fantástico.
Pues sí, es verdad, para todos los que nos gusta el cine tenemos que reconocer que el Festival de Cannes es una apuesta y una cita ineludible y todo lo que se presenta sabemos que suele ser no bueno, sino muy, muy bueno. Además, este año ya celebran las 72 ediciones, que se dice pronto, pero es uno de los festivales más antiguos y más prestigiosos de los de Europa, pues de los mejores. Y afortunadamente tenemos muchísimas películas que han sido representadas y muchas de ellas ganadoras en el festival y por eso queríamos rendir un homenaje y hemos hecho una colección especial con estas películas.
Pues vamos a hablar un poco de la colección. Tengo que decir que además el cine español y el que está incluido en este ciclo siempre ha sido una constante en ese festival, pero en un momento dado, no me digas por qué, quizá el nuevo director, que no es muy amante de nuestro cine, a favor de otro, dejó de seleccionar películas para el Festival de Cannes, dejando incluso pasar algunos títulos realmente importantes. Menos mal que Almodóvar tiene el peso que tiene mundialmente y evidentemente el cariño que le tienen los franceses, y la ha incluido este año y algún otro año. Pero en los últimos años no hemos tenido presencia española. Y nos extraña porque, viendo el panorama de los últimos años, ha habido películas que tendrían que haber estado ahí, como lo estuvieron en su momento, ¿no? ¿Habéis elegido cuántos títulos?
Bueno, tenemos un montón, pero por lo menos
18,
53, 20, ¿no? películas, sí.
Fíjate, de todas las ediciones.
De todas las ediciones. Empezamos por las películas de Luis Buñuel, que ha sido uno de los más afortunados en el Festival de Cannes, con películas como Viridiana o El Ángel Exterminador, que son un must, como dicen los americanos, de cine español, pasando por Luis García Berlanga, con las películas con Bienvenido Mr. Marshalls, Plácido, Vivan los novios, Patrimonio Nacional, y bueno, pues Mario Camus, no nos podemos olvidar de él, que ha estado presente en varias ocasiones, no solo como guionista, sino también como director, y bueno, pues la primera vez como director fue con El viento solano, y luego, bueno, pues con una de nuestras las mejores películas que tenemos del cine español, que es Los Santos Inocentes.
Ni más
nos
ni
podemos
menos.
Olvidar.
Una de, si te parece, empezamos con Buñuel, porque habéis elegido dos películas muy representativas de su filmografía. Hay que decir que estas copias están totalmente remasterizadas, eso es fundamental. Vamos a verlas tanto en imagen como en sonido en alta definición. Flixolé ha cuidado todo eso y el sonido ya ni os lo cuento. Con lo cual, claro, es una auténtica delicia ver Viridiana, por ejemplo, como si se hubiera estrenado ayer. Las cosas hay que decirlas tal y como uno las ve en pantalla, ¿no?
Y sobre todo El ángel exterminador, porque sí. Esa es una de las películas que teníamos una copia que se había hecho no desde el negativo, sino desde una cinta, y hemos recuperado en la Filmoteca de México, que sabes que hace un tiempo se había quemado y se pensaba que se había perdido toda la obra cinematográfica. Sin embargo, hemos encontrado la única copia que existe en el mundo en película del Ángel Exterminador, y la hemos digitalizado, restaurado, y ahora está en 4K y disponible en HD para todos los clientes de Flixolé.
Es una auténtica delicia, una de las obras cumbres de que sigue siendo muy actual, que incluso hace muy poquito se veía en teatro, curiosamente, pero nada que ver, lo siento por la gente que hizo la función, pero nada que ver con esa obra maestra de él. Fíjate que es una forma de acercarse al cine de Buñuel, que a mí me gusta, porque hoy en día, María José, sería imposible que existiera un Buñuel. Es decir, sus películas, su temática, a veces con esa autoría que tanto pesa, que las ha hecho evidentemente universales y que no tienen un tiempo definido, hoy en día no se producirían, porque se va a otra cosa. Con lo cual, el que las nuevas generaciones se puedan acercar a, bueno, a todas las generaciones que les dé la gana, pero que las nuevas generaciones, que a lo mejor desconocen a Buñuel, se puedan acercar a películas como esta, se darán cuenta de la grandeza de un director y que todo está inventado. Es decir, ni los más modernos harían películas tan modernas como las que hizo tanto El Ángel, en este caso, como Viridiana, que son las que están ahora representando lo que ha sido el paso del cine español por Cannes.
Sí, eso además es que están de tremenda actualidad.
Claro.
Y es un poco, la historia de Buñuel es parecida a las películas que de Berlanga, ese surrealismo que, aunque son películas antiguas, pero que parece que están actuales por los temas que trata, y sobre todo cómo lleva ese surrealismo a la al cine, que son maravillosas.
El otro día decía un compañero que, por ejemplo, el cine de Berlanga hoy no sería políticamente correcto.
No, claro.
Con lo cual tampoco se podría hacer. O sea, es curioso, pero es así porque iba mucho más avanzado que evidentemente la propia época en la que le tocó vivir. Además, con Bienvenido Mr. Marshall, que como todos saben, esta película tuvo un rodaje, tanto él como Bardem, que dirigieron a juego la peli, tuvo un rodaje muy especial porque los productores querían hacer una película folclórica, es decir, pensada para Lolita Sevilla, fundamentalmente. Claro, ni Bardem ni Berlanga estaban muy por la labor de hacer una película por y para una folclórica. Entonces lo que hicieron fue hacer un guión alrededor de la folclórica para que se lo produjesen, porque los productores no leían mucho. Entonces ella estaba en los planos de la peli, pero lo máximo que dice es Ozu, vale, sí, bien, habla muy poquito en la peli y canta dos canciones, que era lo que había que hacer. Y al final, fíjate que queda toda una crítica de la época de alguna forma de reconciliación con los americanos, del dinero que nos podían traer y tal, y la idiosincrasia de un pueblo en el que, desgraciadamente, cuando uno ve la película, digo desgraciadamente, no hemos avanzado demasiado, ¿no? Afortunadamente nos quedan los valores humanos de todos esos protagonistas. Pero en cuanto a mentalidad, seguimos en Bienvenido Mr. Marshall.
Sí, y otra, siguiendo con Berlanga, otra de las películas curiosas que además se pueden encontrar en Flixolé es Los Jueves Milagro.
Fantástica.
Tú sabes que Berlanga hizo dos finales diferentes porque tuvo
problemas
la censura eclesiástica. Y entonces él había rodado ya el otro final que no pudo nunca estrenar en cine. Bueno, pues tuvimos la suerte de recuperar la copia de la versión del director y es en uno de los únicos sitios donde puedes ver Los Jueves Milagros, la versión del director con su versión en HD en Flixolé. Así que es otra de las joyas que tenemos ahí escondidas.
Sí, yo cuando me lo dijiste en su momento la vi y la verdad es que es un final mucho más adecuado que el que tiene. Aunque
mucho
el que
más
tiene,
moderno para la época.
Para la época de Tomás era tan moderno. No sé si te sabes esta anécdota también que me la contaba el propio Berlanga hace muchísimos años, cuando yo casi empezaba, que en uno de los guiones de su película, no me especificó cuál, la primera secuencia era unos curas vestidos con sotana salían de un portal de la Gran Vía, ¿no? Y eso se lo prohibieron. Y él no entendía por qué. Entonces, muchos años después, el censor le dijo que se reunían el censor y varios, evidentemente, que pertenecían a ese comité de censura, y dijeron no, porque él va a hacer que los curas salgan de Pasapoga, de que era una sala de fiestas de renombre, pero también con ciertas cosas, ¿no? Y hasta dónde llegaba que pensaban más que él. El único que hacía es que salían de un portal y iban por la Gran Vía. Pero la censura lo situaba en Pasapoga, saliendo de madrugada de Pasapoga, ¿no? Hasta dónde este hombre tuvo que ingeniárselas con la censura y tener que inventarse incluso finales, como pasa con Jueves Milagro, que la podemos ver, como tú decías, completa en su versión original, como la concebió
el director
en la peli. Pero hay más cine el que nos representa en Cannes.
Sí,
hablabas
de
Mario Camus, un director que yo creo que ha sido el mejor director que mejor ha sabido adaptar los libros al cine. Y el caso de Los Santos Inocentes, que era muy difícil de adaptar, es una de las joyas más importantes del cine
español. Cine español, definitivamente. Y es verdad, volviendo a lo que tú decías, que últimamente no ha habido muchas películas representadas en el festival, pero es cierto que durante los años 40 y 50 fue una explosión del cine español lo que llegó al festival. No se nos puede olvidar películas como La Venganza, que es una de las donde Carmen Sevilla está jovencísima y guapísima y que dirige también Juan Antonio Bardem, o el drama de Surcos, que es otro de los peliculones obligados para hablar sobre el cine español, Doña Francisquita, una de nuestras comedias musicales más divertidas y que también tuvo cabida en el festival, que seguramente la gente piense que el cine musical español no estaba bien representado, no es un cine de festival, pues sí, tiene sus representaciones. Y luego, bueno, pues ya un poco más, digamos, en las últimas décadas, pues nos encontramos títulos como Aneros Lobos, Cría Cuervos, El Dorado, Peppermint Frappé, Carmen, La Prima Angélica, Elisa Vida Mía, Los Ojos Vendados, bueno, entre otras de las películas,
sí,
que podemos
Carlos
destacar.
Perdona que te interrumpe, María José, como pasa con Pedro, ha sido, bueno, pues un director, es el que abrió el camino, ¿no?, a los directores españoles que vinieron después. Muy querido en Francia, muy querido en muchos lugares del mundo, pero fundamentalmente querido. Sí, cada vez que él presentaba, o que Geta, que en un inicio casi todas las películas que has nombrado eran de ese productor, cada vez que presentaba película y la presentaba a Cannes, Cannes se rendía a sus pies. Y es una forma, fíjate que este ciclo del cine español que se proyectó en Cannes en su momento, que en algunos consiguió premios importantes, nos sirve un poco para ver todo ese cine inicial de ficción de Carlos Saura y cuando dio el paso a lo que él llama su cine musical con Carmen, que ahí ya fue esa primera colaboración que tuvo, bueno, anteriormente tuvo Bodas de Sangre, pero a lo grande fue Carmen. Carmen quizá va a ser una obra más redonda. Ese salto que ha dado al cine musical y que Carlos Saura ha ido manteniendo a lo largo de su amplísima filmografía, y lo mismo se ha ido a Sevillanas, que después se fue a México, que luego se ha ido a Aragón, su tierra, hecho Jota, etcétera. Todo ese proceso lo podemos ver en Flixolé, porque de alguna forma se le rinde un homenaje al propio Saura, ¿no?
Sí, además tenemos, yo creo que si no es el 100% de su filmografía, nos debe faltar poco, pero desde luego sí que están las películas más representadas de Carlos Saura en la plataforma. Pero además no solo tenemos películas españolas en este ciclo, porque también tenemos películas internacionales que están en el catálogo y que fueron representantes sobre todo en la parte oficial del festival, y películas de neorrealismo italiano como Milagro en Milán,
fantástica,
de Vittorio De Sica, Campanadas a medianoche, El reportero, que es una película de Antonioni que protagoniza Jack Nicholson. Uh-huh. Y Johnny cogió su fusil, que es un poco más moderna y que también, bueno, pues para que se vea que el tema bélico también ha tenido su representación en el Festival de Cine. Pues todas estas películas, que aunque no son españolas, tienen su cabida,
tienen,
y están en
Menos
Flixo
Johnny, de... todas tienen un punto español. Fíjate que
sí.
El reportero de Antonioni se rodó en Almería, con lo cual ya tienes ese...
Nuestro toque español queda
tienes
ahí.
Tienes ese toque
sí.
español, ¿no? Johnny cogió su fusil es una película que soy... incapaz de verla y no emocionarme y no... es tal la belleza, por un lado, de esta peli, de este hombre que la enfermera ve que se puede comunicar solamente a través de Morse, ¿no? De tocar su cuerpo porque no lo puede mover. Pero la película me conmocionó en el momento que la vi. Y no ha perdido un ápice de
actualidad, ¿no? No, es una película que, bueno, el mismo guión se podría hacer exactamente ahora mismo y sería igual de exitoso.
Sí, es el desastre y las consecuencias de la guerra. Desgraciadamente, uh-huh. Sigue quedando gente en la condición de este hombre que pide morir, ¿no? A mí uh-huh. me conmociona muchísimo Johnny cogió su fusil. Y El reportero me parece una de las películas más difíciles de Antonioni y, por otro lado, más interesantes, ¿no? Porque además dos actores de la talla de... pues Jack Nicholson sigue siendo Jack Nicholson siempre, pero María Schneider, que entonces estaba muy de moda por haber hecho El último tango, pues me sorprendió que de alguna forma Antonioni quisiera trabajar con ella, porque era lo más alejado en mujer, cuando su musa había sido Mónica Vitti, que también fue su mujer, si uno no recuerda mal, con lo cual... era una mezcla muy muy especial. Película muy interesante a recuperar, porque además no ha sido proyectada muchas veces en televisión esta película, y deberíais tenerla muy en cuenta, como Johnny cogió su fusil, como desgraciadamente el cine en blanco y negro es también complicado de ver, al menos en las analógicas, pues ver Milagro en Milán es una auténtica uh-huh. delicia, y sobre todo cómo está cuidada y cómo la tenéis ahí como en palmitas, ¿no?
Cuidadita de nuestras joyas.
Es una auténtica joya. Me viene a la cabeza ahora de La Venganza, que os la recomiendo si no la habéis visto, la película de Juan Antonio Bardem, que además fue fue una de las primeras que también nos representó en los Oscars. Lo que pasa que como película, como mejor película de no habla inglesa, pero como el régimen de la época no estaba muy de acuerdo con lo que planteaba La Venganza, pues no tuvo ningún apoyo, y La Venganza fue sola, sin ningún tipo de promoción. No le dejaron ir a Bardem, no le dejaron ir a Carmen Sevilla y a nadie, ¿no? O sea, la Academia de Hollywood la seleccionó, curiosamente, pero nadie fue a apoyar La Venganza, y costó muchísimo. Si hubiera habido un mínimo de apoyo, seguramente se hubiera llevado el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Película que se pudo hacer gracias a Carmen Sevilla. Cuando Carmen tuvo sus momentos ya de vuelta de la tele y tal, se quedó todo el mundo con lo de las ovejitas y se olvidaron de que era una actriz, y la Academia de Cine nunca le brindó un homenaje o le dio el Goya de honor a toda una carrera. Y a mí eso me da mucha rabia. El caso de Carmen Sevilla, que ha estado activa hasta los 80 años, no haya tenido un reconocimiento de la Academia de Cine. Y la mejor forma de reconocer el talento de Carmen, María José, es
haciéndole un homenaje. Pues lo haremos.
Es de su cine. Y antes de que se nos
sí.
vaya,
además,
yo creo que sería un momento bonito.
Películas como La Loba y la Paloma, y que tiene una mujer llamada Andrés.
Sí.
Hay películas que no han sido tan reconocidas y que nosotros las tenemos remasterizadas en HD, como tú sabes, y que creo que pueden dar un buen homenaje. Además, desde esta semana, los clientes que tienen Flixolé a través de la televisión se van a dar cuenta que tienen muchas más películas, porque hemos activado un control parental. documental. Anda. Entonces, en televisión no se veían películas de mayores de 18 y ahora que ya se puede activar, cada uno puede activar su control parental para evitar que los menores de 13 años puedan ver estas películas, pues están todas disponibles en la plataforma. Y hay, bueno, pues muchas películas muy buenas del destape y me ha venido a la mente alguna de las películas de Carmen Sevilla, que son de mayores de 18, que por eso nos han emitido en televisión, que están en exclusiva disponibles en Flixolé. Con lo cual lo vamos a programar para que tenga su especial homenaje, porque desde luego se lo merece, como tantos otros actores estupendos que no han sido reconocidos por la Academia. Pero bueno, oye, no quería irme sin contar que dentro de nuestro ciclo de las películas de Cannes no solo tenemos estas películas clásicas, sino también una de las últimas categorías que está teniendo mucho éxito dentro del festival, que se llama Una cierta mirada, que son películas más modernas, pues también tenemos películas representantes que han estado nominadas y que han participado dentro de esta sección, como películas como La buena estrella, Soldados de Salamina, Feroz o Capitanes de Abril. O sea, que no solo es cine clásico, sino también tenemos un cine más reciente. Que no deja de por eso de no ser tan bueno.
No, y estuvieron en la sección Una cierta mirada, que a mí me gusta mucho más que la sección oficial a veces de Cannes.
Es verdad.
O sea que ahí están. Querida, que llevamos todo el tiempo del mundo y que yo te cuento anécdotas, tú me cuentas qué películas tenéis y así podemos pasar el resto. No hay excusa, de verdad, Flixolé. Fantástico, 2,99. Encima ahora podéis también ver películas... pues como se decía antes, para mayores de 18 años, ¿no? Que la podéis ver.
Que hay mucho cine forma. Y muy bueno.
Y muy bueno. De todas maneras, aparte de este ciclo, que es un gancho estupendo para preparar también distintas cosas a lo largo de cada mes, entrar de verdad, buscar por filmografías, buscar por lo que queráis, que es muy fácil de navegar en la página de Flixolé. Y veréis que vais a haceros incluso vuestro propio ciclo. Y atención, que dentro de poco yo voy a participar en uno, que ya me ha dado la alegría María José, me lo ha comunicado, que me hace mucha ilusión. Aquí no me voy a ir a películas clásicas ni nada, me voy a ir a estas cosas que tenemos cada uno, mitómanos, a veces bastante tontas por otro lado, por mi lado, pero ¿qué le voy a hacer? Cada uno tiene que tener sus propios defectos. Ya os lo contaré cuando llegue el momento. Querida, que es un placer, te lo digo de verdad.
Encantada de venir a charlar contigo, siempre que sea de cine, ya sabes que puedes contar para mí para lo que quieras.
Enhorabuena a todo tu equipo, que son gracias. También fantásticos. Y evidentemente, enhorabuena a todos los que soy de Flixolé. Y es que insisto, que no se quedes ahí, métete en su página, en Flixolé, y verás qué fácil es apuntarte y pagar $2,99 al mes. Empezamos ya con los estrenos y lo vamos a hacer con una peli que a priori puede dar muchas sorpresas en cuanto a dinerito se refiere. Hablo de Pokémon, Detective Pikachu. Diréis, bueno, pero Pokémon se ha llevado ya al cine. Sí, se ha llevado muchas veces en animación, pero nunca con imagen real. Este fenómeno internacional que son los Pokémon, yo creo que da su salto al cine a lo grande en la versión original. Con Ryan Reynolds dando vida al detective Pikachu, que es también un poco gamberrete, y ahora os cuento de qué va. Vamos a ver un poquito de Pokémon Detective Pikachu.
Y ahí me tienes. Me desperté con un grave episodio de amnesia en mitad de ninguna parte. La única pista sobre mi pasado es el nombre de Harry y la dirección que he encontrado en el interior de esta gorra. Me he presentado aquí y te he encontrado a ti con esa grapadora.
¡Deja de hablar! ¡Estoy alucinando!
Sí, que estoy alucinando.
Entonces eres un Pikachu parlante con Alzheimer y cafeinómano.
No estoy enganchado. Puedo dejarlo cuando quiera. Ponme otro muy fuerte, negro como la noche. Gracias, encantado.
Nos vamos a ir hasta una metrópoli futurista que se llama Rain City, en la que los humanos y los Pokémon conviven en armonía. Bueno, pues tras la misteriosa desaparición de su padre, toda una leyenda en la ciudad, el joven Tim comienza una investigación para buscarle y averiguar lo que le ha sucedido. En esta misión le ayudará el adorable superdetective Pikachu, un inteligente Pokémon que habla, aunque curiosamente el chico es el único que puede entenderle. Ambas van a unir sus fuerzas y van a trabajar juntos para resolver este gran misterio con la ayuda de Lucy, una reportera que trabaja en su primera gran historia, y será una aventura en la que van a descubrir a entrañables personajes del universo Pokémon, además de una trama espeluznante que podría amenazar la convivencia pacífica de todo este universo. Es verdad que hay que ser un poco enteradito del fenómeno Pokémon, es decir, que hay una serie de personajes que a mí me pillan muy lejano, que no tengo ni idea de qué me hablan, pero los seguidores estoy convencido de que sí. Así que Pokémon, especialmente recomendable para todos los que habéis jugado, seguís jugando y os gusta el mundo de los Pokémon, y especialmente de Pikachu. En acción real, no en dibujos animados. Pues de ahí nos vamos a una película mucho más pequeña, en cuanto a producción se refiere, que se ha presentado en distintos festivales, entre ellos el de Sevilla, en España. Se llama Vivir deprisa, más despacio, una película que gusta mucho y que nos cuenta, es una película francesa, nos cuenta la historia de Jack, que es un escritor y dramaturgo que vive en París. Arthur es un joven que estudia en Rennes. Ambos se van a encontrar en la esquina de un teatro y un cine, y a partir de ahí viven una historia de amor, pero será en un periodo complicado. Hablamos de los años 90. El amor se cierne sobre la muerte. La ternura lucha contra la desesperación, pero la vida continúa contra todo. Es un drama romántico dirigido, como os decíamos, por Christopher Honoré, que dirigió Ya mi madre. Está protagonizada por Vincent Lacoste y por Pierre de la Los Hams, que ya estuvo en El desconocido del lago, el hijo de Jean. Hay que decir que, evidentemente, la enfermedad que cierne sobre el personaje es el SIDA. Es una gran historia de amor y yo creo que va a gustar bastante, sobre todo a los que vais en versión original. En Sevilla precisamente estuvo Sergio Pérez con su director, con Christophe Honoré, y esto es lo que le contó sobre Vivir deprisa, amar despacio.
En primer lugar, ¿cómo surge la idea de la película?
El punto de partida creo que era volver a mi juventud. Bueno, cuando se llega a los 50 años, esa juventud parece estar al mismo tiempo muy cerca y también muy lejana. Entonces me dije a mí mismo, pues antes de que desaparezca, la voy a recobrar a través del cine. Y después también, en Francia, cuando salieron las leyes sobre el matrimonio homosexual, pues hubo una gran movilización popular en contra de estas leyes, con una homofobia verdaderamente violenta. Y pensé que como director homosexual quizá me había alejado demasiado deprisa de la lucha, de la batalla, de ese terreno. Y que entonces resultaba importante para mí de hacer una película solo con personajes homosexuales, y intentando recordar ese periodo tan trágico para los homosexuales como lo fueron los años 90.
El hecho de situarlos en los años 90 supongo que es, aparte de porque, como me dice, quería retratar su juventud, sino porque, en cierto sentido, los años 90 han sido un poco olvidados por el cine, ¿no?
Sí, tiene usted razón. Es bastante sorprendente como vemos un verdadero agujero negro en torno a los años 90. Pero cuando lo estábamos viviendo entonces, pues ya lo que se miraba era hacia los años 2000. Y me acuerdo que cuando yo tenía 20 años, yo vivía bastante mal ese periodo de final. Y parecía que mediáticamente todo el mundo esperaba a los años 2000 y que los años 90 poca importancia tenía. Pero cuando usted le pregunta a espectadores del cine Uy, si les dice que ha grabado una historia de los años 90, de los años 80, pues enseguida ven el ambiente que puede contar esa película. Los años 90 no tienen así a nivel de arquitectura, moda, señales, mensajes fuertes. No se sabe demasiado a lo que se parecen. Y pienso que hemos querido también olvidar esos años 90, porque para los que tenían 20 años en aquellos años, pues fueron años en los que el SIDA destruyó todo el encanto que puede tener la juventud, independientemente del periodo en el que se viva.
El título de la película, al menos como se ha titulado en España, Vivir deprisa, amar despacio, creo que define muy bien los personajes. Arthur quiere vivir muy deprisa, sin perderse absolutamente nada, mientras que Jack parece, debido en parte a su enfermedad, que lo ralentiza todo. Quiere disfrutar de cada segundo, ¿no?
Si lo entiendo bien, el título español es Vivir deprisa, amar despacio. Así es, un título muy bonito, buen título. Tiene razón. Es esa idea que una historia de amor pues tiene dos velocidades distintas en función de los personajes. Para el personaje del joven estudiante, esta historia de amor va a acelerar su vida. Sueña con el cine, sueña con la literatura, va a subir a París, asume su homosexualidad y entonces va cada vez más deprisa. Pero de forma mucho más cruel, esa historia de amor, al contrario, va a enlentecer e incluso peor, va a acabar destruyendo al personaje del escritor. Ya que repentinamente el sentir esos sentimientos y al mismo tiempo el prohibirse sentirlos, ya que no se lo puede permitir debido a su estado de salud, pues vemos que esto finalmente lo hunde en una depresión que va a resultar fatal. Y es la crueldad de este relato, de esta historia de amor, que acelera la vida de uno y, sin embargo, provoca la muerte del otro.
Me resulta muy curioso el personaje de Arthur, teniendo en cuenta que estamos en los años 90, que es un chico joven, que es un chico de provincias. Tiene muy claro su homosexualidad, no tiene ningún debate interior. Es una visión muy moderna, ¿no?
Bueno, los años 90 no son los años 50. Bueno, yo construí este personaje a partir de recuerdos personales. Es cierto que la forma en la que vive su homosexualidad es la forma en la que yo la vivía en los años 90. Y entonces es verdad que, aunque fuese bretón, bueno, yo pensaba que ser homosexual era algo bastante alegre. Yo nunca percibí mi homosexualidad como una tristeza, como una mala noticia. Y en relación con el SIDA, me acuerdo muy bien que evidentemente yo estaba como todo el mundo aterrorizado por el SIDA, pero tenía una especie de disciplina de moral. Es decir, que nunca me iban a aterrorizar los enfermos de SIDA. Y yo siempre tenía en mente el preservativo, era la gran época del preservativo. No como una forma de protegerme, pero como una forma de poder tener relaciones sexuales con enfermos. Y es esto lo que me gustaba en relación con el personaje de Vincent. Y lo hablé mucho con Vincent Lacoste, que es el que hace el personaje del joven estudiante. Le dije, y ni en el guión ni en la película habrá ninguna escena, ninguna secuencia en el que vayas a decir a tus amigos: temo tener el SIDA por a causa de Jacques. Ya que se trataba simplemente de ser disciplinado. Y era una época en la que sabíamos muy bien que el preservativo protegía absolutamente del SIDA. Y la única escena que me he permitido es la escena en la que pone el preservativo debajo del grifo para ver que no está roto. Para mí era suficiente, era suficiente para decir que no era un personaje imprudente o con falta de consecuencia frente al SIDA, era simplemente, era un personaje organizado, simplemente organizado.
Supongo que, claro, al hablar de los años 90 ha querido meter el tema del SIDA, puesto que en esa década hizo muchísimos estragos. Como bien dice, no es un tema omnipresente, no es un personaje, digamos, de la película, pero sí deja clara su visión. Desde Francia nos está llegando ahora diferentes visiones de directores, ¿no? Justo el año pasado nos llegaba la de 120 pulsaciones. Está habiendo una mirada al pasado para recordar a las nuevas generaciones los estragos de la década de los 90 en ese sentido.
No estoy seguro con Campillo y 120 pulsaciones que tengamos aquí un objetivo de memoria, un deber de memoria. No, yo creo que era difícil hablar del SIDA cuando finalmente... Es difícil hablar de ello cuando uno mismo es alguien que ha escapado a la enfermedad, pero que ha sido testigo de esa enfermedad. Entonces, durante mucho tiempo me prohibí hablar de esa época porque pensaba que la prioridad había que dársela al relato de los enfermos, al relato de la gente que había sido directamente afectada por el SIDA. Y he tenido que esperar 20 años para atreverme a hablar de ello, pero solo como testigo. Y es por eso que no me sorprende cuando alguien como Campillo, que tiene unos años más que yo, pero más o menos somos de la misma generación, pues alguien como Campillo, pues es como si nos hubiéramos de forma inconsciente impuesto un plazo antes de atrevernos a hablar. Pero espero que hoy surjan directores más jóvenes que yo que hablen también del SIDA hoy, porque el SIDA hoy es también contaminación. Espero que haya directores africanos que hablen del SIDA en África. El SIDA ha sido un trauma para toda una generación y que finalmente, de forma sorprendente, no está muy visible en el cine.
Jack ya había encontrado al amor de su vida y Arthur está iniciando, digamos, su vida. En los dos casos parece que empiezan por capricho, por atracción física solamente, pero la cosa va más allá. ¿Para Arthur es el gran amor de su vida?
Bueno, cuando se tiene 20 años... Siempre se tiene la impresión de estar viviendo el gran amor. Pero cuando se tiene 40, se tiene siempre la impresión de estar viviendo el último amor. Bueno, esto es un poco un cliché, un estereotipo, pero en todo caso, a mí lo que me gustaba es que la película relata su historia de amor de una forma bastante inédita en el cine. Y tienen muy pocas escenas juntos. se conocen en Rennes, luego se vuelven a ver en París y la película es bastante larga y la manera en la que el sentimiento amoroso empieza a nacer a seguir pues es a través de una multitud de escenas, pero no están juntos. Y esto formaba parte de los objetivos de esta película, de contar una historia de amor de una forma distante, de una forma separada. Y después también es cierto, cuando se aleja a alguien, pues se tiene tendencia a ser más vehemente en la forma de expresar su amor. De otra forma, se expresa de otra forma que se haría en el día a día.
Le felicito y le doy la razón en que es una forma inédita de contar una historia de amor, porque es cierto que los vemos pocas veces juntos y de hecho nos está contando cómo crece el amor del uno hacia el otro a través de relaciones con terceras personas.
Sí, es por ello que los personajes secundarios de la película son muy importantes. Es decir, que es la forma en la que estos personajes llegan a la historia, vuelven a la historia. La frecuencia de aparición, y es según todo ello que el espectador puede ver en qué nivel se está a nivel del amor de la historia principal. Y para mí era importante también tener una proyección del personaje de Vincent después de la película, una vez que la película se termina, porque imagino que es como si, sin saberlo, hubiese creado una nueva familia. Está Mathieu, el vecino periodista, que no lo va a dejar cuando suba a París. También está el hijo del escritor, de Jacques. Lo vemos que existe una ternura entre ambos. Y también está la madre de este niño. Bueno, hay muchísima gente esperando a Arthur. Y es como si Jacques le legara una familia, Arthur.
La película ha pasado por diversos festivales. Le deseo mucha suerte dentro del Festival de Sevilla y mucha suerte también en la taquilla española, que vaya mucho público a verla, que eso es lo importante. Muchísimas gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues Estimadoras compulsivas es una comedia que yo creo que son este tipo de comedias, por la ya no digo por mí, sino por los compañeros que he leído algunas de sus críticas, que debería quedarse en el mercado americano. No interesa demasiado las aventuras de estas dos timadoras interpretadas por la sofisticada Hathaway y por la rebelde y realmente distinta Rebel Wilson, que es todo un ídolo de Estados Unidos, pero que aquí no acaba de convencer. Viene a ser un remake de muchas cosas, de muchas películas de timadores, tanto de hombres como de mujeres, que ya las ha habido en el cine, con lo cual no nos va a mostrar nada original. Os cuento un poco el argumento para que veáis por dónde van los tiros. Dos estafadoras, ¿a cuál más diferente? Una de ellas es elegante, como os decíamos antes, sofisticada, Hathaway, la otra, en cambio, es tosca, algo chabacana, como es Rebel Wilson. Cuando sus vidas se van a cruzar, van a unir sus fuerzas y van a tratar de aprender la una de la otra. El objetivo, intentar cazar las fortunas de todos aquellos millonarios pardillos que se crucen en su camino. Esta comedia es un remake, como os decía también, de la película de Frandon, Un par de seductores. Magnífica comedia interpretada por Michael Caine y que era una auténtica delicia. Cualquier parecido con la realidad es ya pura coincidencia. En fin, que si no tenéis nada mejor que hacer, podéis ir a ver Timadoras compulsivas.
¿Está ocupado este asiento? Solo un vaso de agua, por favor. Tengo que ahorrar todo lo que pueda porque estoy buscando a mi hermana. La han secuestrado.
¿En serio? ¿Quién?
Unos tíos que venden vírgenes blancas y buenorras a muchimillonarios con yates.
Su historia me ha conmovido. Pida lo que quiera.
Quiero un club sándwich y unas patatas fritas y dos pedazos de tarta. ¿Quiere tarta?
No.
Que sean tres y una coca cero.
Impresionante.
Soy una timadora.
Compañera del gremio.
No imaginaba que era tan de poca monta hasta que te conocí.
Penny, ¿por qué las mujeres son mejores timadoras?
Es verdad que que a veces hay películas que te sorprenden. A mí me sorprendió mucho esta peli, el bucle temporal, que es el tema central de la película, que nos hace descubrir a los distintos personajes, me gusta. Estuvimos con su director y con su actriz principal en Málaga, y hablo del increíble fin de Menguante.
Pablo, tengo algo que contarte, pero no sé por dónde empezar para que me creas. Supongo que para ti todo esto es normal. Llegamos a la casa, cenamos.
Además, no pienso perder el tiempo buscando un curro, sabiendo que a priori me van a pagar una mierda.
Claro, porque vives con tu padre.
Nos emborrachamos.
3 años igual.
Pues sí, sí, estoy igual y estoy encantada.
Ya sé que tú estás igual.
Discutimos.
No, dime.
Déjalo, vale, estamos borrachos y ya está.
Pablo, ¿me estás dejando? Pero para mí nada de eso es nuevo. ¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido?
Yo os propongo un viaje, ¿no? Lo hablaba antes con la protagonista de, o una de las protagonistas de la película, porque yo creo que esta película, el increíble fin de Menguante, es un viaje en el que yo creo que el dire y el guionista, evidentemente, proponen una aventura, y tienes que entrar en la aventura desde el principio, porque si no entras, no te diviertes, primero, y segundo, no disfrutas, ¿no?, de lo que pretendes. Perdonad que mire la chuleta porque no me sé vuestros nombres todavía. John Miquel Caballero, que es el dire, y Díaz del Río, que es, como yo digo, para mí la prota. Ya sé que tus compañeros tienen un papel muy desarrollante. Voy a contar solo un poquito lo que se puede contar. Estamos hablando de un fin de semana de amigos. En ese fin de semana, bueno, pues más o menos se divierten, se tienen que ir pronto porque el fútbol, como en casi toda nuestra vida, prioriza sobre los que no nos gusta el fútbol, pero evidentemente prioriza, y hay que irse antes. Y antes de irse, a la prota la dice su novio que mejor es dejarlo, que están otras historias y que mejor es dejarlo. Por una circunstancia que no vamos a desvelar, se empieza a repetir la historia, empieza en un punto, pero eso sí, con una particularidad: cada vez en el tiempo hay una hora menos. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? Pues lo tendréis que ver en el cine cuando se estrene. Gracias por concederme estos minutos, y la verdad que era un guión bastante complicado, tanto a nivel de escritura como a nivel de dirección, ¿no?
Pues sí, la verdad es que lo es, porque es un guión que en esencia puede parecer sencillo el revisitar como momentos una y otra vez, pero hay un momento que implica un reto como incluso más complicado que una peli más lineal. Y entonces las escrituras había que volver mucho hacia atrás, hacia adelante, a plantar datos, recogerlos más tarde, mucha revisión para que fuera orgánico y siempre fuera aportando cosas.
¿Te gusta presentar en un festival la peli?
Me gusta, evidentemente, en un festival, y si es en el de Málaga más, porque yo creo que es el escaparate con el que soñábamos todo el equipo poder debutar con la película, así que está siendo un regalo.
Bueno, ya veremos la reacción del público, ¿no? Que de alguna forma lo que más os interesa. Yo le decía también a su protagonista, diría que no es un personaje fácil, porque evidentemente va a repetir la misma historia, que comienza siempre cuando dice: estás despierta, y a partir de ahí, en la furgoneta, vamos a entrar en una nueva aventura, sin que tú descubras nunca a tus personajes, que ya has vivido esa, a tus personajes, a tus amigos, uh-huh, que ya has vivido esa situación, y que vas a intentar cambiar aquello que no te gustó de esa primera experiencia, pero las cosas no te salen, porque la vida no sale las cosas como uno pretende, ¿no? ¿Cómo enfocas a esta chica que va agobiándose a medida que va entrando en un círculo bastante peligroso, por otro lado, ¿no?
Bueno, sobre todo creo que hubo un trabajo previo con John en los ensayos de crear un mapa emocional, un viaje, digamos, que tuviera matices, que cada bucle, digamos, tuviera un matiz distinto de aprendizaje o de vuelta atrás, no lo sé, porque yo creo que a nivel emocional no todos los bucles llevan a clarificar ideas o a tener respuestas, sino que algunos de repente le acercan a una respuesta, a otras la alejan todavía más. Entonces es como tener muy claro y crear entre los dos el mapa de dónde salimos, dónde estamos, dónde vamos, pero a base de matices muy, muy concretos y muy pequeños. Y eso es lo que hicimos previamente, digamos, para abordar el trabajo.
Inicias también a su vez un viaje emocional. Aparte de concretar en qué momento de la historia está, no sé si la habéis rodado por orden o no, eso
sí,
ya
sí,
no lo tengo.
No.
pero evidentemente había que buscar el viaje emocional de la protagonista, que llega a ser angustioso porque es lo que el espectador, o lo que tú tienes que transmitir al espectador. Los otros viven su vida en la normalidad, aunque les hagas cambiar un poco la situación inicial de la película, que sí la vemos en su desarrollo total, ¿no? ¿Cómo preparas ese viaje emocional?
Pues buena pregunta, la verdad. ¿Cómo preparamos ese viaje emocional? Yo creo que había un germen muy, muy concreto que tuve bastante claro desde el principio, que tenía que ver con el momento vital que está viviendo el personaje de Alba. Yo creo que emocionalmente me he podido sentir cerca quizá de ese momento vital en el que tienes muchas preguntas, en el que tienes que tomar decisiones de hacia dónde tirar, hacia dónde encauzar tu vida, y no siempre tienes la respuesta tan clara. Entonces yo creo que Alba partía mucho de eso, de la incertidumbre y de la inconsciencia de, bueno, estoy en este punto un tanto ambiguo, pero no me importa. Lo que pasa es que creo que en el momento que empieza a entrar en los bucles es cuando empieza a ser consciente de esa desubicación existencial, ¿no?, de algún modo. Entonces el abordaje emocional fue desde ahí, desde intentar acercarnos a cómo se siente una persona que ha cumplido 30 años y que está estancada y que no sabe cómo afrontar ciertas cosas.
Sí, que es un poquito lo que intentamos hacer, una especie de retrato un poco generacional, ¿no?, de lo que nos toca vivir un poco a la generación esta que venimos, en el cual nos han hecho sentir un poco estancados porque nos han preparado mejor que nunca para saltar al mundo, ¿no?, y al mercado laboral y a la vida, y de repente nos hemos topado con una situación muy hostil. Entonces, este personaje es un poco el retrato de ese estancamiento que coyunturalmente nos ha tocado un poco vivir, y cómo desatascarlo, ¿no? Y cómo esos bucles es un poco la metáfora de esta situación que nos toca a muchos.
Fíjate que yo veo, lo has dicho tú muy claro, es una situación generacional de una gente muy concreta, que además presentas muy bien a los personajes. Al principio cada uno tiene su propia personalidad, su propia forma de ser, pero hay algo que les une, y eso es un poco a los dos, que es un poco el síndrome Peter Pan. Les es difícil crecer. Están estancados en el propio recuerdo, en los propios afectos, y a lo largo del viaje que nos propone su prota, vemos que nada es lo que parece y que las inseguridades absolutamente en todo el grupo son tremendas, porque no saben expresarse tampoco, no saben cómo conducir su propia vida, ¿no?
Totalmente, porque el eje central es el personaje de Iria, que se llama Alba el personaje, pero es que el resto de cuadro que pintan el resto de personajes son un poco otros vértices de esa personalidad. Son la gente que teóricamente lo tiene muy claro, ha apostado fuerte por yo que sé, una vida en pareja, un trabajo fuerte, pero se ven obligados, por ejemplo, a irse estos a Alemania a desarrollar esa carrera. Y otros, en cambio, esos serían Jimmy Castro e Irene Ruiz. Y luego estarían Nadia Santiago y Adrián Espósito, que representan a esos dos amigos que igual están más atrás y están más pues en un momento de hedonismo, de fiesta, de evasión, sin plantearse ninguna responsabilidad. Y entonces Alba, la protagonista, se ve atrapada un poco entre esa coyuntura. Mirar hacia atrás a la infancia, como decías, o empezar a tomar alguna decisión de futuro, aunque no se vea muy en esa necesidad.
Yo fíjate que sí lo veo, porque Alba es un personaje que según va creciendo en la peli vemos que la une muy poco a ese grupo, ni siquiera a su pareja. Y además, y lo más triste, porque supone que se conocen hace muchos años, que no los conoce. Por eso hay un momento dado que no voy a descubrir, que una de las protagonistas se acerca y la besa y se queda totalmente descuadrada porque dice, ¿esto? O sea, y se supone que conoce a ese personaje. Y eso me gusta, el descuadramiento mental que sufre Alba ante personas que a lo largo de repetir una historia desconoce absolutamente. Y eso yo creo que es muy interesante para una actriz y evidentemente en un guión, ¿no?
Sí, yo creo que el personaje de Alba organiza ese fin de semana de una forma un pelín forzada, en el sentido de que, bueno, ya quiere, ¿no? Quiere con todo su ímpetu que ese fin de semana sea maravilloso, pero sí que hay apuntes como de ese, o cuando me parece un momento como muy 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 clave que cuenta mucho, cuando le dice al personaje de Claudia, vienes este jueves a celebrar mi cumple, Y ella le dice, pero si tu cumple ya ha sido. Y dice, ya, bueno, pero lo celebró este fin de semana. Es como, no, que va, el jueves trabajo, el viernes trabajo, no puedo. O sea, es como, como algo que, o sea, como ella, creo que Alba se aferra mucho como, bueno, a generar una realidad que no está sucediendo en realidad, ¿sabes?
Pero que está ahí.
Pero que está ahí.
Está ahí.
A celebrar una vida que tampoco tiene muchos motivos de celebración, ¿no? Que creo que nos pasa un poco generacionalmente, que queremos como sentirnos vivos, útiles, y tener motivos de tal, cuando, incluso aun cuando estamos atascados y no hay tantos motivos para celebrar. Y luego, por ejemplo, respecto a lo que decías, es curioso porque los secundarios, al ser una película de bucles que se repiten, no pueden tener un arco emocional porque están abocados a ser la misma persona una y otra vez. Entonces, a lo que jugamos desde el guión es a ir descubriendo cosas de ellas, de ellos, a través de la protagonista, secretos que todavía desconocíamos y que irán apareciendo a medida que avanza la película.
Y además, uno de los grandes aciertos es la voz de Ustosal haciendo el padre de Alba. Y vemos que ahí es donde Alba sí puede transformar una relación. Es distinto a la primera llamada, la reacción de ella, la falta a veces de valentía o el enfrentamiento, o llámale usted X, a cómo recibimos, si no la última, sí la penúltima llamada, ¿no? De alguna forma, ahí sí cambia toda la situación porque ella toma conciencia, es por primera vez madura. Y eso sí está muy bien. Y además trabajando a través de una voz, que ni siquiera podrías oír la voz, ¿no? Pero está muy bien eso.
Sí, yo creo que es como la primera decisión, bueno, primera, una de las decisiones que ella toma en la película, que es me voy de casa, me voy a vivir sola y papá, ya, ¿sabes? Se acabó. Y creo que es un momento como bastante clave para el personaje. Es una relación que quizá no... como espectador, no conoces profundamente, pero que sí que hay como pequeñas pinceladas de lo que puedes imaginar que es la relación entre esa hija y ese padre, que tiene que ver con una relación quizá con tintes de dependencia, de no acabas de dejarme volar ni yo acabo de quererme ir, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí está.
Bueno, y contar con Luis, te lo vamos a preguntar todos, ¿no? Mucho la ha tenido que gustar. Es su intervención, aunque sea telefónica, para decirte que sí, ¿no?
Pues sí, fue un lujo contar con él porque su personaje es una voz, su presencia en la película se basa solo en su voz, pero es que Luis tiene una voz con una fuerza y una personalidad tan bonita y tan reconocible que ha sido un lujo contar con él. Y fue gracias a nuestro director de producción, que había coincidido con él anteriormente y justo después del rodaje, creo que por tercera vez, se lo planteó y Luis dijo, ¿en qué consistiría esta intervención? Pues que vienes al estudio de sonido, grabas todo tu personaje, que es telefónico y tal, y tiene varias intervenciones, pero son cortitas. Y él se lanzó, se leyó el guión entero, podía haber acudido solo a sus diálogos, leyó el guión entero, nos echó el piropo decirnos que estaba muy bien escrito y que mayor lujo puede haber que ese de un actor de su talla, ¿no?
Fíjate que además es una película que... yo creo que el casting, yo no sé si lo has tenido claro o no, si se hizo un casting exhaustivo o no, pero cada uno está muy bien en su personaje, porque no son tipos, son personajes, ¿no? No sé cómo fue ese proceso, pero me parece muy interesante. Has subido, menos en caso de Nadia Santiago y alguno más, de gente muy, muy conocida que podías haber trabajado con ellos para trabajar con el actor o con lo que a ti te apetecía que ese actor diese, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
Pues te agradezco que lo valores, porque fue un proceso un poco atípico. Yo lo que intentaba ver, más que hacer pruebas a actores para ver si encajan o no en el papel, yo lo que miraba mucho era en YouTube, por ejemplo, entrevistas de estos actores siendo ellos mismos, hablando desde ellos como persona. Y veía si había rasgos de esas personalidades que podían sumar a los papeles. Entonces, desde ahí se compuso ese elenco y luego desde los ensayos nunca los basamos en pasar texto rápidamente y empezar a quemar el material, sino en poner mucho en terapia a los personajes, comprender sus dudas, por qué están ahí estancados, cuáles son sus certezas, sus incertidumbres. Y a partir de ahí lo que ensayamos era escenas que no estaban en la película. Por ejemplo, como se había conocido esta pareja protagonista, que es Adán Quintero e Iria del Río, que llevan al inicio de la película, llevan 3 años juntos como pareja. Entonces ensayábamos a través de improvisación escenas como cómo se habían conocido a través de Tinder, de la aplicación esta. Entonces luego una segunda cita, ensayamos una cita como de un mes después. Y así podíamos con eso conseguir que cuando había momentos de improvisación en rodaje, ellos acudían a recuerdos comunes que han existido para ellos como actores. Entonces creo que eso fue muy valioso y creo que de ahí salió una naturalidad que ha sido muy positiva para la película y estoy muy contento.
¿Y a ti cuando te dicen eres la prota? ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Qué pasa?
Pues todo así mezclado y metido dentro de una coctelera, todo así junto, todo. No, realmente sí, o sea, la primera sensación que tuve fue como de... Sí, vale, tú lo tienes claro, me lo estás ofreciendo. Tenía clarísimo que me iba a lanzar a la piscina, la verdad es que no dudé, no, ni siquiera hubo un momento de mira, me lo pienso y te digo. Yo creo que fue como un sí bastante rotundo, porque sí, porque vi muy claro que era un reto como actriz al que debía enfrentarme, porque era una primera propuesta de papel protagonista en cine y por la propuesta en sí, o sea, sobre todo por el reto que suponía este viaje emocional, y me apetecía mucho probarme y ver si era capaz y si, en fin, y todo lo que podía llegar a aportarme a nivel interpretativo.
Y yo creo que lo ha sido, no sé si compartirás mi opinión, pero ahí que sí que puedo valorar desde fuera esta parte del trabajo en la película. Yo estoy muy orgulloso de que ha hecho un trabajazo y tiene un talento desproporcionado.
Sí, porque además es un personaje que hable mucho, o sea, tienes que trabajar mucho desde la acción física, desde la mirada, desde... No es complicadito, se lo decía antes de empezar la entrevista, pero ya te has visto, tú sí te has visto. Ya sé que cuando os veis por primera vez no veis nada más que todo lo mal que le habéis hecho. Pero ya una vez superado eso, ¿qué es lo que te gusta de esta peli? Como espectadora,
Pues a mí la película, evidentemente lo de siempre, no quiero ser redundante ni... Pero sí que es verdad que nos cuesta mucho como tener una opinión objetiva porque formamos parte del proyecto desde dentro y siempre es complicado hacérsela, pero creo que la película tiene algo que al menos a mí me llega a nivel energético, que la siento honesta, la siento muy honesta con lo que... O sea, si no estuviera desvinculada completamente del proyecto, creo que la vería y la sentiría honesta con lo que el director y guionista quería contar. O sea, entonces creo que hay algo ahí como genuino de que tiene que ver con cómo, cuál es su punto de vista y ahí la veo muy honesta. Yo creo que eso es lo que pensaría como público y lo que siento como iría.
Y muy entretenida, para que la gente vaya a verla.
Muy entretenida, exacto.
Gente vaya a verla y espere el final tan ansioso como yo, que no os lo voy a contar, para eso están los cines. No te pregunto por los viajes temporales, porque te lo van a preguntar tanto que no tengo ganas. Es decir, hay películas sobre viajes temporales, cada una es distinta, esta plantea eso, pero no es lo más importante. A mí lo que más me gusta es el proceso de cambio, el proceso de angustia, el proceso de saber a dónde van todos esos personajes, especialmente el de su prota, y creo que de eso hemos hablado. Pero yo sí quiero desear a todos, o mierda, o suerte, o lo que queráis, porque yo creo que Málaga es el punto inicial para una película que va a tener su recorrido y que yo espero que ese público generacional, que es mucho, se acerque también al cine, que se vea reflejado y que se ponga en la situación de la prota y diga, y si yo pudiera rectificar algún momento estúpido de mi vida, ¿lo haría o lo haría peor? O sea, hasta ahí vamos a leer. Gracias a los dos, como os decía antes, muchísima mierda y que lo disfrutéis con público, porque en definitiva las películas se hacen para el público. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias y simplemente recordaros que habrá ocasión después del festival de verla a partir del 10 de mayo en cines que estrenamos.
Y es que está ahí mismo.
Está aquí mismo.
Está ahí mismo.
Muchas gracias.
Hace unos años leí una novela de Romain Puertolas, que se titulaba y se titula De la India a París en un armario de Ikea. Fue una novela muy divertida donde yo me eché muchas risas y casi era inevitable que la llevaran al cine. Así que ya está en todas las pantallas de España, De la India a París en un armario de Ikea.
Me llamo Ajatashatru Lavash Pateli.
Allá, come. Tienes que ponerte fuerte si quieres que te lleve conmigo a París algún día.
¡Señoras y señores, vengan a ver al famoso Aya!
Cuando era un niño, no sabía nada del resto del mundo. Pero llegó la mala noticia.
¡Mamá!
Me llevo a mi madre a París.
La verdad es que siempre las traducciones de libros al cine... normalmente hay algunos que les gusta, otros que no, y lo mejor es ir a ver una película por un lado, y si tienes que leer el libro, te lo lees. En este caso, si no habéis leído el libro, yo creo que vais a ver la película y os puede despertar cierto interés leer el libro, y ahí podréis ver vosotros las diferencias. Parte de una buena idea, parte de un buen argumento, y la película se deja ver qué es de lo que se trata. La historia es de la de un faquir que consigue engañar a los vecinos de su aldea natal, en la India, y les hace creer que posee un don especial que le permitirá volar hasta París yendo en una cama de acupuntura de IKEA. A partir de aquí se va a meter en unos líos el pobre faquir, de muchísimo cuidado, porque nada le sale bien, o sí, porque a lo largo de este viaje van a ocurrirle un montón de cosas. Como os digo, lo descubriréis en los cines y yo creo, insisto, que os va a divertir. Nada divertida, por el contrario, es La tragedia de Peterloo. My song to the poor, it doth pay some regard for trade being dead and weaving out of hope. ¡No nos rendiremos nunca! I hope in a few months it will make men's for all.
Estamos en el umbral de la libertad. Exigimos que cese nuestro sufrimiento. Ahora es el momento de la acción. ¡Ahora!
El viejo orden corrupto se derrumbará.
La tragedia de Peterloo es la última película del grandísimo director británico Mike Leigh, que en esta ocasión se va a ir a un hecho real que sucedía en 1819 y que se denominó como la representación épica de los hechos ocurridos en la masacre de Peterloo, en la que una manifestación pacífica a favor de la democracia en Manchester se convirtió en uno de los episodios más sangrientos y notorios de la historia británica. Las fuerzas del gobierno británico cargaron contra una multitud de más de 60.000 personas que se habían reunido para exigir una reforma política y para protestar contra el aumento de los niveles de pobreza. La tragedia de Peterloo fue un momento decisivo en la democracia británica y fue el inicio, curiosamente, de la fundación de lo que hoy es y fue durante muchos años también el periódico The Guardian. Bueno, pues no abandonamos del todo ese aire serio, porque hay una película de animación estupenda que se llama Rubén Brandt, coleccionista, y que habla del famoso psicoterapeuta Rubén Brandt, que se ve obligado a robar 13 obras de arte, entre las más famosas del mundo, para poner fin a las terribles pesadillas que lo acosan. Acompañado por 4 de sus pacientes y su equipo de SOC, roban el Louvre, en la Tate Gallery, en el MoMA o el Museo de Hermitage, convirtiéndose en el criminal más famoso del mundo. Perseguido por la policía, pero también por cazadores de recompensa, Brandt se va a enfrentar a un oponente formidable, Mike Kowalski, un investigador privado contratado por las compañías de seguros. Y es una película a ver, y una película que a mí me gusta mucho, y lo no hago más que decirlo, la animación para adultos, porque la verdad es que cuando está bien hecha, está muy bien hecha, y eso es lo que realmente me llama la atención. No sé si llegará a toda España. En principio no nos han facilitado ningún tráiler en español, sino en inglés. Así que imagino que la película no nos llegará en esta lengua. Sí nos llega en castellano, una película de acción francesa. Ya sabéis que todas las semanas una o dos o tres nos caen. Nos llega todo el cine francés. Parecemos una colonia de los franceses en cuanto a cine se refiere. Y es el caso de La Intervención.
¡Quieto!
¡Nadie se mueve!
A la frontera de Somalia, ¡ya!
21 rehenes, todos niños.
Si paras, te mato, ¿entendido?
Los retienen varios terroristas entre Francia y Somalia.
Pierre, soy André. Reúne a Lorca con Per y la Ren.
Debéis demostrar qué tiene de especial vuestra unidad especial.
No hay nada que negociar. Los niños me importan también. En concreto, los de mi país. Y que puedan ser libres algún día.
¿Y si Somalia actúa? Será una masacre con los críos en medio. Así que usted es el vaquero de la CIA.
en el jeep a las 2.
¿Y qué son, GRU, KGB? Creo que el KGB.
La historia se sitúa en febrero de 1976 en la antigua colonia francesa de Djibouti, cerca de la frontera con Somalia. Un grupo de terroristas secuestra un autobús escolar con unos 30 niños. Después de 30 horas de tensión se organiza una operación de rescate y para desbloquear la situación Francia envía una unidad de tiradores de la gendarmería, la recién creada GIGN. Este equipo, tan heterogéneo como indisciplinado, llevará a cabo una operación de alto riesgo que va a marcar un hito de esta unidad especializada en misiones peligrosas. Está basado en hechos reales, ya sabéis que ahora es una moda en el cine llevar a cabo distintos sucesos al cine y que de alguna forma mantengan, aunque todos sabemos cómo realmente terminó, o casi todos, pues nos situemos en la época y en el momento en que se crearon. Reparto con gente muy conocida, Vincent Pérez, Josean Balasco, Sebastián Lalanne y, por supuesto, Olga Kurylenko. Para aquellos que les gusta de sucesos históricos, o sí, con acción y con bastante tensión, pues esta puede ser una película suya. Y una película realmente imprescindible, para mí, uno de los mejores títulos de la cartelera de esta semana, aquel que interpretan el gran John C. Reilly y Joaquin Phoenix y que se lleva como título Los Hermanos Sisters.
¡Somos los Hermanos Sisters! ¡Entregándoslo y os dejaremos vivir!
Charlie, hemos tenido suerte. Es el momento de dejarlo. Podríamos abrir una tienda.
¿Qué tienda? ¿Qué gilipolleces estás diciendo?
Entras por la puerta.
Terminamos el trabajo.
Dura, película muy dura, situada en el oeste. Ya sabes que los westerns nos llegan con cuenta gota, pero solamente por verlas a los dos y el argumento y cómo está hecha, a mí me ha sorprendido. Yo no soy nada aficionado al western. La acción se sitúa en 1850. Los dos hermanos, como decía antes, interpretados por Joaquin Phoenix y John C. Reilly, se llaman Charlie y Ellie Sisters. Viven en un mundo salvaje. Los dos son pistoleros. Ambos tienen las manos manchadas de sangre. Aunque lo daría todo por su hermano pequeño, Ellie, el personaje de John C. Reilly, sueña con poder llevar una vida normal. Un encargo del Comodoro, el personaje que interpreta Roger Howard, que quiere eliminar a un químico buscador de oro, les va a llevar de Oregón a California en un viaje iniciático que pondrá a prueba el vínculo entre los dos hermanos. A partir de aquí les van a suceder cosas tremendas, absolutamente tremendas, y el espectador va a conocer a estos dos hermanos de, evidentemente, la rudeza real del llamado oeste norteamericano. Dirigido por un director magnífico como es Jacques Audiard, al que le debemos películas como Dipan o De óxido y hueso, pues el plato está servido. No os lo podéis perder, a los amantes del western, por supuesto, y a los amantes del buen cine, Los Hermanos Sister. Película que tiene su aquel, tengo que decirlo. Es una película española que lleva como título Compulsión.
Tampoco se me quiere dedicar a esto toda la vida, pero no sé. Se gana bien de pasta, pago mis estudios, conozco gente.
Oye, ¿le has contado a alguien...?
¿Qué va? ¿Qué dices?
¿A nadie?
No.
Mejor.
Compulsión no creo que sea una película que salga con muchas copias, pero sobre todo porque, aunque los actores no suenan sus caras, no son grandes rostros, y eso hace que de alguna forma limiten sus estrenos y evidentemente sus posibles promociones. Lo interpretan Susana Baitiúa, Marina Esteve y Paco Manzanero. Es la historia de Esther, personaje de Marina Esteve, que sospecha que su pareja Robert le es infiel, le sigue colándose en su casa, lo cual está muy retirada de todo el núcleo urbano y sin cobertura. Mientras Robert se encuentra con Fanny, a quien ha invitado a la casa, y tras una charla, Fanny nota que no hay cobertura. Aprovechando que se encuentra sola, en ese momento abre un armario, descubriendo un horrible secreto que a partir de ahí va a poner en peligro su vida y todo lo que le va a suceder alrededor. Bueno, pues ya sabéis que tiene mucho de thriller, de suspense. Es que ahora todo lo llamamos thriller, pero es una película más de suspense que el thriller pudo y duro. Pues de ahí nos vamos a una peli también española que lleva como título Enterrados.
Voy a bajar a la mina.
Una coproducción entre España, Argentina y Venezuela, que como os decía lleva como título Enterrados, dirigida por Luis Trapié, un director estupendo, un reparto muy, muy interesante, Joaquín Furriel, Candela Peña, Manuel Pizarro, y nos presenta la historia de Daniel, personaje de Joaquín Furriel, un actor que veíamos hace poco en películas como Cien Años de Perdón, el que es un hombre que queda atrapado junto a otros mineros en un hueco con una profundidad de 600 metros. No tardan en asimilar que se encuentran solos y que ellos mismos son los que van a tener que poner todos los medios para encontrar una forma de salir. Película angustiosa, película de mineros, que no es la primera vez que se iba al cine cosas tan terribles como les puede suceder a estos hombres. Este hombre más recientemente, porque yo me he ido a la prehistoria ya, ¿no?
Está bueno, 100 años de perdón lo vimos por primera vez en España, sí, creo recordar.
Que es un actor argentino muy, muy conocido.
Primera vez en España con papel muy protagonista.
Muy protagonista. Sí, pero no están a venir ni a hacer promo ni nada. O sea, que quiero decirte que siendo un papel supongo mucho más dramático.
No, pero
más...
bueno, también es cierto que se hizo todo el tour en España, que lo tuvimos aquí en el estudio precisamente, sí. A Joaquín Furriel por taxi a Gibraltar. También estuvo en Málaga después de hacer toda la promo en Madrid. Así que yo creo que se volvió a Argentina...
Y se ha quedado ahí, ¿no? Bueno, pues Sergio está, porque ya sabéis que después de los estrenos sorteamos, damos los premios, en este caso, de los tres DVDs de La Casa de Jack.
Efectivamente, que hemos sorteado por gentileza de Cameo. Ya sabéis que es la última película del siempre interesante y también siempre polémico Lars von Trier, que nos sitúa en Estados Unidos. Seguimos al inteligentísimo Jack, personaje de Matt Dillon, durante 5 incidentes y descubrimos los asesinatos que le definen como un asesino en serie. Vivimos la historia desde su punto de vista. Jack considera cada asesinato como una obra de arte, pero su profunda inadaptación le plantea problemas con el mundo exterior. A pesar de que la policía le sigue de cerca, Jack, contra toda lógica, se empeña en arriesgarse cada vez más porque su objetivo realmente es lograr cumplir su sueño, que es cometer el crimen perfecto y no dejar ningún tipo de rastro. Sorteábamos por gentileza, como decía, de Cameo esos tres DVD de La Casa de Jack. No dejéis de entrar en la página de Cameo, siempre muy interesante y con muchas ofertas en cuanto a soporte físico, tanto de DVD como de Blu-ray. Y la pregunta que hacíamos era, ¿en qué época nos sitúa la película? En este caso nos sitúa Lars von Trier y es en los años 70 en Estados Unidos. Los ganadores, Pedro Esteve de Zaragoza, Luis Ramos de Cádiz y Nacho Contreras de Madrid.
Pues muchas gracias a todos vosotros y ya sabéis que esta semana tenemos otro concurso. Participad porque os podéis llevar el premio. Después de los estrenos siempre viene el premio.
Sabéis, y lo llevamos contando un tiempo, que muchos de los premios están saliendo de Madrid. Por ejemplo, empezaron los premios Forquer o de los productores de cine. Y este año ha sido, por ejemplo, el caso de los premios Feroz y también de los mismísimos premios Goya. Y los premios Max de las Artes Escénicas, pues no iban a ser menos, han ido de gira. Esta vez se celebra por primera vez en Castilla y León, concretamente en Valladolid, en un teatro que este programa conoce muy bien por la Seminci, como es el Teatro Calderón de Valladolid. Y la gala será el próximo 20 de mayo a las 8 de la tarde. ¿Quién la dirige? Pues los 22ª edición de estos premios, de los premios Max de las Artes Escénicas, los dirige Ana Zamora, que ya la tengo al teléfono. Muy buenas noches, Ana.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, supongo que ya nervios a flor de piel y a contrarreloj organizando todo para de cara al próximo 20 de mayo, ¿no?
Pues hombre, nervios no, sinceramente. ¿No? Hay tantísimo que hacer que te puedo hablar de estrés, te puedo hablar de angustia de ir a la carrera, pero nervios no hay tiempo de tener. Si uno se pone nervioso, no resuelve. Y ahora mismo tenemos que resolver, que es lo importante, y tener todo preparado en fecha y todo atado para una emisión televisiva en directo, que es siempre una cosa delicada.
Sí, la va a emitir la 2 de Televisión Española, será retransmitida en directo, recordamos que es el próximo lunes 20 de mayo a las 8, invitamos a todos los amigos de Valladolid a que se acerquen a verla, y el actor Fernando Callo va a ser quien dirija la gala, ¿no?
Sí, es una suerte haber podido contar con Fernando, que es un actorazo, y además yo creo que el actor español con más capacidad de mutarse en diferentes especialidades, ¿sabes? Hace tele, hace cine, hace teatro, todos los tipos de teatro, desde teatro independiente a teatro de culto, a teatro comercial, es un todoterreno y es de Valladolid. Con lo cual creo que redondea muy bien lo que es un poco la representación del oficio de las artes escénicas desde aquella tierra.
Yo tuve la suerte una vez de asistir a la gala de los premios Max. Tengo que reconocer que es una gala poco convencional, es una gala diferente. Y en esta ocasión he leído que queréis adaptar la teoría de la libertad del poeta granadino Luis Rosales, ¿no?
Hay muchas cosas, claro. O sea, ellos, el lema de este año es la fiesta de la libertad. Es un lema que elige la comisión organizadora de los MAX por parte de la fundación SGAE, que es quien organiza estos premios. Y entonces ellos me dan ese concepto, pero claro, ¿qué es la libertad? Que en estos tiempos donde se manipula también, ¿no? Ese término. Entonces una de las perspectivas que yo he tomado tiene que ver con eso, con Luis Rosales, con esas ideas suyas de entender la libertad realmente pues como un derecho o como una condición, pero al mismo tiempo como una responsabilidad también por parte de todos y también por parte de los artistas, claro.
Son 19 categorías en total los que se entregan en la gala de los premios Max de
Son de 19,
artes
no, son más.
¿Son más?
Son 21 más el premio de honor, son 22.
22 premios, me estaba quedando yo.
Son muchísimos, es una barbaridad, vamos.
Y hay bastante competición, entre comillas, por decirlo. Es decir, hay bastante donde elegir y la verdad que el año en cuanto a artes escénicas ha sido muy bueno. Lo lleva siendo los últimos años, pero este 2018-2019 ha sido realmente bueno, ¿no?
Hay muchísima gente trabajando, muchísima, y además es muy difícil muchas veces llegar a todo el mundo porque todavía tenemos pendiente esta perspectiva de la descentralización en las artes escénicas, que es una cosa importante y necesaria, que parece que solamente existe lo que se hace en Madrid o Barcelona, ¿no? Y yo creo que están haciendo cosas interesantísimas en toda España y eso tiene que estar reflejado en la gran fiesta de las artes escénicas, que son los premios Max. Entonces hay que hacer también un trabajo de apoyo, de búsqueda y de intentar eso, ser un espejo de lo que somos actualmente.
De hecho, cada vez más las obras de teatro, musicales y demás, cuando anuncian que su fecha de estreno en Madrid, luego inmediatamente anuncian su gira por España. Es decir, eso es muy bueno porque es repartir, ¿no?, el teatro a todo el ámbito nacional.
Pero queda mucho que hacer, ¿eh? Las giras, antiguamente se hacían giras mucho más potentes, mucho más, pues se llegaban a muchísimos más sitios. Ahora mismo estamos en muy mal momento para las giras. Yo creo que eso es un trabajo pendiente y que hay que reivindicar también eso, ¿no? Porque no hay públicos de primera y públicos de segunda, sino que todo el mundo tiene derecho a poder asistir a trabajos tan complejos y tan buenos como se están haciendo ahora mismo.
Hablábamos de que por primera vez se celebra en Castilla y León, concretamente en Valladolid, la presenta un vallisoletano como es Fernando Callo y una invitada de honor, un premio de honor, que es otra vallisoletana de honor, como es Concha Velasco.
Sí, hombre, eso tenía que ser, porque Concha, pues cuando uno piensa en las grandes actrices de este país, pues se pueden contar con los dedos, sí. Y Concha es una de ellas, y era justo y necesario que en su propia tierra ya pudiese tener por fin este premio de honor absolutamente merecido, y bueno, pues que ella lo recibe con mucho cariño, además, y con mucho afecto.
Sí, de hecho, Concha Velasco son de esas que podemos llamar damas, ¿no?, de la escena, es una de las grandes. Pues Ana, te deseo toda la mierda del mundo, como se dice en el mundo del teatro, toda la suerte del mundo para esta gala, que recordamos es el próximo 20 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón de Valladolid, que la presentará Fernando Callo, y que quien no pueda acercarse a Valladolid pues la puede ver a través de Televisión Española y concretamente de la 2, ¿no?
Sí, ahí estaremos.
Pues muchísima suerte, Ana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Chao, chao.
Pues con la banda, yo me adelanto siempre, esas son mis cosas. Bueno, pues con la banda sonora de Pikachu, vamos a decir solamente hasta la semana que viene. Gracias a todos los que han hecho posible técnicamente este programa de Cine Radio, gracias a cada uno de vosotros por estar ahí, evidentemente. Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Y nos encontramos la semana que viene. El cine, lo digo siempre y cada día que nos encontremos, lo diré siempre en pantalla grande.